Oremos. Señor y Padre Santo, damos gracias por este día. Damos gracias porque nos permitiste poder llegar hasta aquí con bien, Señor, a través de todo un día que pudimos hacer de nuestro quehacer, Señor, y tú nos protegiste en todo, Padre. Si pudimos descansar, descansamos en tu nombre, Señor, y si pudimos laborar como algunos todavía están laborando, Señor, pues fue todo para tu honra y tu gloria, Señor. Padre Santo, te pedimos por este culto, Padre, que tú seas el centro de él, que todo lo que se lleve a cabo, tanto cántico como oración, como todo lo que se lleve a cabo en el estudio bíblico, Señor, sea directamente para ti, Señor, para honrarte y alabarte a ti, Señor, y luego que sea para bendición de nosotros, Señor, que nosotros podamos aprender más y más de tu palabra cada día que pasa, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que quizás estén de camino, Padre, permíteles que lleguen con bien hasta aquí. Padre, y si hay algún hermanito que se quedó en su casa por la razón que sea, Señor, que tú le permitas poder estar con nosotros en una próxima ocasión. Te pedimos, Señor, sí, por Angie, que el hermanito Millo llamó, Padre, que se siente mal, tiene mucha molestia, parece de lo de la culebrilla que tienes, Padre. Te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre ella, Señor, para que ella pueda estar sana, Señor, y pueda, pues, no estar sintiendo ese dolor, ese malestar, Padre. Señor, Padre Santo, te pedimos por todas las peticiones que nosotros tenemos delante de ti, Señor. Peticiones de salvación, de sanidad, petición de trabajo, petición de ayudas idóneas, Señor. En fin, Señor, tú sabes todo nuestro corazón, Señor, todas nuestras peticiones. Te pedimos, Señor, que en su tiempo, Señor, y según tu divino propósito en nuestras vidas, Señor, que ellas sean cumplidas, Padre. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanito, busquemos en nuestros himnarios el himno 125, Cristianos, hoy cantad a Dios. Busquemos también en nuestros himnarios el himno 133, Noche de Paz. Hermanitos, ahora mientras preparamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para presentárselo al Señor, busquemos el himno 136. Hoy es 27, no el 25, pero como quiera. Hay un cántico que estábamos cantando, valga la redundancia, el domingo, de que todo el año es Navidad para el creyente, todo el año es Navidad para el cristiano. Y ciertamente es así, o sea, uno ya sabe que el Señor Jesucristo nació, luego vivió, murió y resucitó por nuestros pecados. Uno tiene que estar en celebración constante de todo lo que significa el Señor para nuestras vidas. Así que, luego de la oración, que le voy a pedir a Josué que pasara por ella, cantemos el himno 136 hoy en Navidad.
Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Te damos las gracias por todas las bendiciones, mi Señor, que tú nos has dado en este día. Yo te pido ahora, mi Señor, que tú bendiga estas ofrendas, mi Señor, y que sean utilizadas, mi Dios, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Las Biblias, para entonces dar paso al estudio bíblico, vamos a pedirle a José Luis que pase.
Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar con ustedes esta noche y tener la oportunidad de tener este estudio juntos aquí estudiando hoy. Vamos a estar estudiando a Jesús ante su muerte, Jesús ante Pilato. Y todo lo que podemos aprender de las personas y los eventos que sucedieron alrededor de la muerte de Jesús. Vamos a estar hablando un poco hoy de Judas, que también, lo bueno de la Biblia es que de lo bueno uno aprende y de lo malo también. Entonces Judas también está puesto como un ejemplo a no seguir. Pero sin embargo es interesante también, vamos a estar viendo que en la misma palabra aún Judas de algunas cosas se arrepintió, mientras que habían otros que no también. Y entonces vemos que en un punto aparte, aún el que hablaba en la palabra que iba a ser, decía, el hijo de perdición, a quien porque Cristo fue entregado, tuvo un poco de remordimiento. Pero aquellos que, vamos a decir, no estaban escogidos para eso, hubo muchos que fueron hasta peores que el mismo Judas. Como extraño este tema. Ok, vamos a estar la porción, vamos a estar en algunas porciones del capítulo 27, comenzando con la porción de Judas hoy. Mateo 27, 3 al 7, 22 al 25, que es Jesús ante Pilato, y 37 al 44, que ya es cuando están crucificando a Jesús. Y vamos a estar viendo también al final del estudio que mucho más, la Biblia siempre pone, es bien importante la muerte del Señor Jesús. Pero, como ya sabemos, que hablamos en otras porciones también de la Escritura, no solamente fue la muerte de Jesús. O sea, no se quedó ahí. Y el hecho de que fue la muerte ahí ya, pues, ese no es el punto al cual nos lleva la Escritura. Sino que nos lleva a una realidad después de la muerte y que también hubo una razón por la cual Cristo tuvo que morir. Y que también Cristo tuvo que morir por obediencia al Padre. No fue solamente porque sí, porque tenía que morir, sino que Él, al llegar a ese punto, era porque estaba todo el tiempo habiendo cumplido la voluntad del Padre. Tanto que vemos al final, no sale en esta porción, pero la parte que Él le pide al Señor, que dice, pasa de mí esta copa, cuando están en Getsemaní orando, porque su propio cuerpo, su propia voluntad, algo que vamos a estar hablando, que también habla eso es bien importante en esta porción, porque la Biblia habla, más tarde Pablo nos habla de la muerte de Jesús, y nos habla del Cristo crucificado, pero no tanto se está refiriendo a la muerte física de Jesús, sino a la muerte a sí mismo, a su voluntad que tuvo que vivir Cristo en toda su vida, en todo su ministerio. Vemos que él siempre hablaba, Cristo decía, yo no puedo hacer lo que yo quiero, decía, yo tengo que hacer lo que el Padre me ha mandado hacer, en todo momento. Eso era lo que él todo el tiempo le estaba enseñando a los discípulos, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces arrepentirse, pues lo que desde el mismo Juan el Bautista empezó predicando, era dejar lo que uno quiere, dejar el yo, y entonces aprender a aceptar la voluntad de Dios y a obedecer la voluntad de Dios. Alguien que me lea el versículo clave es Mateo 27, el capítulo 27, versículo 54. ¿Quién quiere? ¿Abuela? Muy bien.
Capítulo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Amén. Y poniendo en luz esa porción, es bien interesante que hace noción, la Biblia resalta que era un centurión el que dijo eso. O sea, el mismo pueblo de Dios que estaba en ese momento, aparte de los escogidos que habían creído en Jesús, en ese momento fue un centurión el que pudo ver, aún en ese momento de tristeza y ese momento de tinieblas. La Biblia dice también que en ese mismo, a las 12 del mediodía, se puso negro. Negro como si se hubiese ido el sol. O sea, fue un momento de tiniebla, fue un momento de miedo y un momento de mucha angustia para el Señor Jesucristo y para sus seguidores, como vemos en la palabra también, que Pedro le negó, los otros corrieron, el único que se quedó allí fue Juan, y también muchas de las mujeres que seguían a Jesús fueron mucho más valientes que los mismos hombres que estaban siguiendo a Jesús. Ellos huyeron, entonces hubo unas que se quedaron, y el apóstol Juan. Pero entonces, de las personas que, por decirlo aquí, no eran seguidores de Jesús en ese momento, el centurión fue quien presenció y se dio cuenta que había algo más allá que la muerte de un judío ahí que decían que enseñaba cosas buenas. Quizás este centurión nunca había visto a Jesús en su vida, quizás había, lo más seguro, habría escuchado algo de él, porque en ese momento prácticamente todo el mundo sabía de Jesús, por buena o mala fama, porque su palabra se había esparcido por toda la región. Pero entonces quizás él lo mandaron ese día para velar la crucifixión, como también la parte judicial del gobierno romano también eran los mismos militares que la regían. Y entonces él mismo ve eso. No sabemos, la Biblia no habla de ese centurión en el futuro, no es que específicamente, no sabemos cómo él siguió con su vida. Pero lo interesante es eso, que la Biblia pone eso como una señal de que qué triste es que aún alguien, ¿sabe?, que no tiene nada que ver con el asunto, fue prácticamente del único que se dio cuenta de lo que estaba pasando de verdad en ese momento, aunque no lo entendiera todo. Sin embargo, la misma nación, como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, las personas que estaban llamadas así a entender eso que estaba pasando, pues quizás pudiendo entenderlo, no querían, como vemos en la palabra. Entonces, la verdad central de hoy dice, siendo condenado injustamente, Jesús nos advierte contra la negación de su señorío a causa de nuestro orgullo o el temor a comprometernos. Esto también puesto en luz por el mismo pueblo judío que estaba llamado a aceptar al Señor. Pero como vemos, quisieron más a Barrabás que a Cristo. Entonces, vamos a seguir adelante para la porción, el bosquejo de hoy, la muerte de Judas. Pilato interroga a Jesús y luego la crucifixión de Jesús. Entonces tenemos la pregunta, dice, ¿cómo compara la actitud hacia Jesús de las personas hoy día con la de aquellos en el tiempo que vivió el Señor? No sé si alguien quisiera contestar la pregunta.
Pues yo pienso que es bien parecida y quizás me atrevería a decir que es hasta peor que aún en aquellos tiempos.
Esto es una pregunta que, muy bien dicho, pero es una pregunta que también, ¿cómo diría? Yo creo que es difícil de contestar también, porque hoy día, quizás depende del lugar, porque también hoy día, pues en Puerto Rico uno puede decir que poco a poco se ha ido perdiendo, pero la gente ha sido criada en un momento, pues como que un temor de Dios. Se habla de Dios, se habla de Jesucristo, pero muchas veces se ve, aquí en Puerto Rico especialmente, vamos a decir, en eso sí se compara al pueblo judío, de que a pesar de que muchas personas se crían con al menos alguna semblanza del Evangelio, al igual que en el tiempo judío, no todos se sabían la palabra completa, era lo que escuchaban. Porque incluso habían algunos que tampoco vivían cerca de los fariseos, era lo que escuchaban, pero tenían una noción de quién era Dios. Y tenían una noción de que había que servirle, había que honrarle y había que hacer caso a lo que Dios decía. Podríamos decir que hay un paralelo con la gente que sí se ha criado en el Señor, vamos a decir que no han creído. Y entonces, pues, están ciegos a pesar de tener a pesar de que tienen algo de conocimiento sobre el asunto. Pero también vemos que en ese momento el mismo pueblo de Dios, o sea, y los más que estaban acusando a Cristo en este momento eran los escribas. O sea, eran los escribas, eran las personas que sabían la Biblia de memoria, porque la copiaban todo el tiempo. Porque los pergaminos, pasé tiempo antes también el papiro y esas cosas, esos rollos, se corrompían tan rápido que esas personas vivían todo el tiempo copiando la Escritura. Y los fariseos vivían todo el tiempo tratando de interpretarla. Y los saduceos incluso, que éramos, vamos a decir, los más perdidos de todo eso, de toda esa élite espiritual y gubernamental de Israel, también se pasaban tratando de interpretar la ley, aunque fuera en una forma física, pero era la misma ley, ¿sabe? La ley de Dios, tratando de interpretarla todo en su momento. Y aún hay, o sea que el mundo se ha ido empeorando, vamos a decir también, pero en ese momento, con ese contexto, yo pienso que estaba un poco peor, porque eran las personas exactas. Eso es como decir que hoy día, que sí se ve, porque hay mucha apostasía, pero que como que hoy día las personas que más tú esperas que estén detrás del Señor Jesucristo, le nieguen completamente y prediquen en su contra. Que sí vemos hoy, la apostasía está creciendo, pero en ese momento, la apostasía del pueblo entero de Dios estaba a un nivel que nadie se habría imaginado, ¿sabes? Entonces eso también fue algo bien difícil, me imagino, para el mismo Jesús. Habían personas que él había escogido, y viendo la fe de Abraham, viendo la fe de todas las personas que realmente habían creído en él, entonces los descendientes de Abraham no se parecen en nada a Abraham. Eso era lo que él criticaba, que ustedes dicen Abraham es nuestro padre, entonces él le decía que en realidad eran hijos del diablo, porque no vivían para nada como Abraham lo había hecho. Y que pues no era solamente por ser hijo de Abraham físicamente que iban a tener la bendición de Dios, era lo que le aclaraba siempre, sino que había que después seguir la fe del Padre. Sí.
Pero también a través de toda la historia, si nos vamos aún desde el comienzo, aún antes de Cristo mismo, lo que el ser humano siempre ha querido es lo que Dios le pueda dar. Que esa es la parte que es triste y que siempre quizás no ha cambiado en toda esta generación, ¿verdad? En la que el hombre se quiere acercar a Dios simplemente para obtener un beneficio. Si lo vemos antes de que Cristo viniera, lo vemos con el pueblo de Dios cuando sí quería que Dios los alimentara, sí quería todo lo que Dios le podía dar, material y que le sostuviera, ¿verdad? Pero luego se olvidaban de todas esas bendiciones y seguían en su idolatría, en su vida de pecado, ¿verdad? En sus malos caminos, ¿verdad? De espaldas a Dios. Luego, cuando vino Cristo, lo mismo. Vemos mucha gente que lo seguía, con la multitud le seguía por los milagros, por lo que veían. Buscaban esa sanidad, buscaban la alimentación, todo. Y hoy pasa igual. Hoy vemos muchas personas que aún ni siquiera se congregan ni tienen nada que ver con ser cristiano, pero si ven a uno le dicen, ay, tengo esta enfermedad, por favor, en tu iglesia, que oren por mí. Pues es lo mismo, buscan de Dios la sanidad, mira, yo quiero la sanidad, que Dios me dé, que Dios me haga esto, pero no quieren quizás lo que, como se está predicando los domingos, las palabras fuertes de Jesús, no quieren el compromiso, la vida que tú tienes que dejar que Dios transforme y cambie, para poder servirle, vivir una vida agradable a Él. Pero sí, la gente le gusta esa parte de Dios, de que Dios me arregle mi vida, pero de que yo tenga que responderle a Dios, no. Y quizás lo que tú dices en realidad es una cosa que quizás en aquel tiempo de Jesús, pues podríamos decir que quizás era peor también, porque estamos hablando de que el Hijo de Dios estaba frente a ellos. Es muy diferente. Pero ahora también está el Espíritu Santo que toca a las personas y realmente toca el corazón de las vidas, y muchas personas siendo tocadas blasfeman contra el Espíritu de Dios y les rechazan. Pero sí, podríamos decir que hay su similitud, en, por lo menos a través de toda la historia, en cuanto a la relación del hombre. Si lo ponemos a ver en cuanto a la creación que de Dios con su Creador, ¿verdad?
Exacto. Hay muchas cosas que tú dijiste ahí. Por ejemplo, lo que tú decías de ellos viendo al mismo Jesucristo. Jesucristo mismo lo mencionaba, que él decía que, dice, muchos reyes y muchos profetas, estoy parafraseando la porción, pero que muchos profetas, muchos reyes hubiesen querido ver a quien ellos mismos, el Dios por medio de ellos, había profetizado que viniera. Entonces decía, he aquí uno más, o sea, más que Salomón, más que cualquiera uno de esos profetas. Y entonces también cuando condena, cuando él dice que entonces le dice que a esta ciudad de las aldeas de Israel, dice que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros, hubiesen, pues, si Cristo hubiese estado en ese momento, lo que él dice es que esas personas sí se hubiesen arrepentido. Como vemos el ejemplo en la escritura de Nínive, que Nínive se arrepintió. Y fue Jonás, y fue de mala gana, y no dio ni amor. Jonás lo que fue allí, dijo, Nínive se va a destruir en 40 días, arréglense como ustedes puedan. Y ya él no le dijo, arrepiéntanse, incluso tú ves en el mensaje, no, dice arrepiéntense. Pero entonces ellos mismos dijeron, quizás Dios tenga misericordia de nosotros si cambiamos la forma en que nosotros actuamos. Pero aún Cristo diciendo, arrepiéntanse. Entonces Cristo exponiendo las Escrituras. En ese momento, como vemos el paralelo, Jonás no le explicó las Escrituras a nadie allí. Él le dio un mensaje de destrucción, pero él no le dio a nadie la Escritura. Él no le dijo, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás. Él no le dijo eso. Sin embargo, Cristo, siendo la palabra encarnada en ese momento, pues él los condenaba porque él decía, ustedes escuchándome a mí y no creyendo a mi palabra, pues van a tener un peor juicio que aquellas personas que no vieron esto. Aunque haya un juicio para otro, el de la persona que conoce más, y o sea, como habla la palabra también, dice que el que pudiendo hacer el bien no lo hace, le es pecado. Entonces también lo que tú decías era de la idolatría y las supersticiones, que muchas veces la gente, en toda la idolatría es de amor a uno mismo, porque se piensa como que la gente, aún en el nombre de la idolatría, a veces se lastiman hasta ellos mismos. Tú ves países que la gente puede, bueno, como antes, muchos de los dioses arrancaban partes del cuerpo para adorar a Dios, pero todo también en una forma egoísta, porque es cortándome la oreja para que el Dios me bendiga, para que ese Dios me bendiga, o para que ese Dios me dé buenos cultivos. La gente cuando, por ejemplo, sacrificaban los hijos a Moloch, era por eso mismo. sacrificaban al primogénito, bien asquerosamente, por decirlo así, pero sacrificaban al primogénito como para apaciguar al Dios y que el Dios pudiera bendecirlos a ellos. O sea, era una forma satánica, que el Satanás lo tenía ahí atado, y todavía tiene atado mucho, pero era solamente, puramente egoísta. Entonces vemos, todavía se ve mucho hoy día también, que a veces la gente trata a Dios pues como una forma egoísta, una forma supersticiosa, vamos a decirla, como que pues Dios, para que Dios me ayude esa cosa, y piensan, no es que piensan mal de Dios, pero en realidad no va más allá de algo que es como una medicina, como un arreglito. Y eso pasaba mucho con el pueblo de Israel por tanto tiempo. O sea, ellos buscaban a Dios, siempre en los jueces se ve, buscaban a Dios cuando ya los otros ídolos no le hacían nada. Porque entonces ellos le hacían los bizcochitos de la luna, eso se lo hacían a Acera. Entonces, adoraban a Dagón también, adoraban a Baal, que después él mismo era el mismo ídolo prácticamente al mismo tiempo. Hasta que de momento, pues Dios los metía, los capturaban, entonces después se daban cuenta que pues no hacían a los ídolos y volvían. Pero entonces ya cuando la cosa estaba buena con Dios, pues como que se olvidaban de eso, entonces volvían, era repetitivo. Y se ve todavía hoy día, se ve en esos tiempos, se ve todavía hoy día. Y entonces eso es lo que Cristo al cristiano le pide también, que salga de eso, porque entonces uno mismo siendo creyente, entonces cuando uno empieza a vivir tratando de usar a Dios egoístamente, pues no se está acercando demasiado a esa idolatría, a terminar a uno seguir a Dios solamente para sentirse bien uno. Como también a veces pasa, como dice, decía Pablo en la palabra, que hay personas que predican por contención, por guille, vamos a decirlo en palabras portugueses, por guille y por ser el más que sabe. Entonces, pues eso es, puede ser de bendición a los demás, pero eso es una forma de idolatría, por decirlo así, porque es como una idolatría al yo, pero tratando de disfrazarlo detrás de santidad. Y eso es lo que vemos con los fariseos. Ellos decían, pues, que ellos estudian toda esta palabra, pero ellos no estudiaban la palabra para estar más cerca de Dios. Ellos estudiaban más la palabra para asombrar a la gente con su conocimiento de la palabra, y que la gente es rabí y enséñame esto y toda esa cosa, era para verse, ser visto por los hombres, como decía Cristo. Y vemos entonces el estudio en contexto, no vamos a estar leyendo todo, pero para que tengan más o menos la idea, o se refresquen la idea, por decirlo así. Luego de orar, dice, Jesús es entregado por Judas, nuestro Señor no puso resistencia para permitir que se cumpliesen las escrituras. El Señor dejó que todo pasara. Y eso es bien importante para nosotros, porque hay momentos en que la voluntad de Dios es que hagamos algo. Hay momentos que la voluntad de Dios era que Jesús fuera a predicar. Hay momentos que la voluntad de Dios era que Jesús fuera a orar. Jesús fue a orar antes en el Getsemaní. Hay momentos que la voluntad de Dios era que Jesús fuera a comer. También Jesús comía con las personas, Jesús no estaba todo el tiempo en una esquina predicando, Jesús también, claro, la hablaría allí, pero que había momentos que el Señor llamaba a diferentes cosas. Entonces en este momento, Él no estaba llamado ya a hablar, tú ves que Él calla, todo prácticamente la parte cuando Él menos habla es esta última porción de su vida, que Él va adelante y solamente contesta lo totalmente necesario, porque ya la gente había escuchado lo que tienen que escuchar. Entonces, en ese momento Él tenía que dejar ya, la voluntad de Dios era que Él no hiciera nada, que Él dejara que las cosas pasaran como iban a pasar. Y hay muchos momentos que el Señor también nos pide eso a nosotros. Y eso yo creo que es más difícil, es a veces hacer nada dentro de la voluntad de Dios, o sea, hacer nada cuando Dios ya es tiempo que tú estés quieto, que a veces hacer lo que Dios te pide. Porque entonces cuando uno no tiene nada que hacer, como no sabes exactamente lo que Dios va a hacer, tú quieres inventártela para resolverte, para, qué sé yo, cualquier cosa, conseguir un trabajo, tú sabes, tantas cosas que uno podría tener como angustia o como problema uno quiere cuando no está exacto lo que Dios quiere para ti, pero cuando hay esos momentos, la palabra nos insta a orar y a esperar en Dios, pues en esos momentos yo creo que a veces son los más difíciles, porque uno rápido quiere, uno sobrepiensa todo y uno quiere hacer esto y hacer esto, entonces poner la voluntad de uno creyendo que es voluntad de Dios muchas veces, y eso es un peligro. Sí, exacto.
Y se vuelven a vosotros y os despedacen, y a veces se hace difícil porque uno quiere hablar de Cristo, predicar el Evangelio, pero cuando ya las personas se han resistido a tal punto que se ponen blasfemos y maldicen al Señor y empiezan a hablar incoherencia después y sandeces y cosas, pues ya eso es una clave que ya hay que callar y pues ese es el momento para enmudecer. como Cristo nos dice, pues, que hay tiempo para todo, tiempo para llorar, reír, tiempo de predicar, tiempo para... Ese es un tiempo para sencillamente callar, orar y dejarse en las manos del Señor. Que a veces es difícil porque uno tiene el celo de Dios y uno quiere que la gente conozca a Cristo que salva a uno, pero ese es el momento de sencillamente dejarlo en las manos de Dios y callarse uno.
Exacto. Y hablando de eso, eso lo vemos más en contexto con el mismo Pedro. Pedro había conocido al Señor y Pedro fue el primero en decir que, o sea, en proclamar que Dios era el que Jesús era el Cristo. Cuando le pregunta, ¿quién tú dices que yo soy? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, o sea, el Señor se le había revelado a Pedro, pero Pedro mismo entonces fallaba, llegó a fallar unas cuantas veces en querer tomar su voluntad para ayudar a Dios. Vemos eso primero, justo después, no quiere decir que era el mismo día, pero justo después en la Escritura, en lo que nos guarda la Escritura, justo después de decir que Jesús era el Cristo, ahí era que también Jesús le dice, yo tengo que subir a Jerusalén para ser entregado en manos malvadas. Y entonces él dijo, no vaya, o sea, que nunca tal acontezca. Entonces el Señor le reprende, porque entonces en ese momento Pedro estaba queriendo ayudar a Dios, le estaba dando la opción a Jesús de lo que su propia voluntad de autopreservación, por decirlo así, le quería hacer. Pero la voluntad de Cristo, de Dios, que diga, no era que él no fuera a Jerusalén. Tenía que ser entregado. Entonces, por eso él lo reprende. Y entonces también en esta misma porción, cuando él viene y saca la espada y le corta la oreja al siervo Marco, es también lo mismo. ¿Sabes? Pedro tenía unas buenas intenciones. ¿Y quién no? Viendo que, o sea, Jesús fue inocente, entonces lo iban a crucificar. Cualquier persona, hasta alguien que no fuera un seguidor de Jesús, estaría en contra de que alguien que es inocente lo lleven a matar. Entonces, pues, él en ese momento reaccionó. Él juraría que eso era la voluntad de Dios, porque también anteriormente Cristo le había dicho que trajeran espadas. Bien interesante. Pero eso no era lo que él tiene que hacer en ese momento. Era esperar. Y tuvo que aprender eso de una forma difícil, pero tenía que esperar, entonces dejar que la voluntad de Dios se cumpliera. Literalmente esperando, ¿sabes? No haciendo nada hasta que fuera el momento para actuar. Entonces dice, siendo enjuiciado por el Sanedrín, al no hallar falta en Jesús, le acusaron falsamente. Incluso vemos uno de lo que nos habla, algo que de lo cual nos habla esta porción de la Escritura, es como los mismos judíos, los líderes judíos, tergiversaban, usaban la palabra de Dios para su ganancia en este momento. Trataban de como que cumplir la ley, como esta parte que usan dos personas para acusarlo, trataban de cumplir la letra de la ley para destruir al verdadero espíritu de la ley que estaba delante de ellos. Entonces ellos estaban tergiversando todo de tal forma que trataban de, pues, enjuiciar a Jesús bajo la misma ley que Jesús seguía. Entonces, trataban de hacer eso. Entonces, vemos esta parte que los discípulos se fueron huyendo y Pedro negó a Cristo también, aunque después, pues, sigue con el Señor. Eso fue lo importante. Entonces, después lo llevan a Poncio Pilato para exigir la condena. Y ya sabemos, el resto lo sabemos, podemos ya brincar esta parte. Vamos a la primera parte, la muerte de Judas. Mateo 27:3. Al 7. Recuerden siempre que pueden añadir también, alzan la mano si quisieran decir algo. Alguien que... Ámbar, ¿quieres leer?
Mateo 27, versículo 3 al versículo 7. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo... Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultarla de los extranjeros, para sepultura de los extranjeros. Amén.
Hay unas cuantas cosas que podemos aprender de esa porción. También vamos a tener unas preguntas ahora. Pero una de las cosas que uno... Primero, que las personas que a veces, especialmente cuando uno está haciendo cosas malvadas, las personas que parecen ser tus amigos, casi prácticamente siempre te van a traicionar. En ese momento, pues Judas, a Judas lo querían porque tenía algo que ellos querían, que era que les entregara a Cristo. Porque él era, o se hacía pasar por amigo y por seguidor de Jesús. Pero entonces, llegado el momento que él se arrepiente de lo que él hizo, siente remordimiento de lo que él hizo, y a ellos no les importaba eso. Él no era del grupo de ellos por haberle entregado a Jesús. Él era alguien más. A ellos no les importó. Entonces se burlan de él, como que pues, ya tú hiciste lo que hiciste, pues, olvídate, allá tú. Otra cosa también es que vemos mucho lo que había dicho anteriormente, que los fariseos aún, ¿sabes?, siendo utilizados completamente por Satanás, trataban de cumplir lo que ellos pensaban que era la ley en ese momento. Entonces, esa parte incluso que dice que es dinero de sangre, la Biblia pone a veces una referencia a una parte en Deuteronomio que habla, que dice que no usará dinero de ramera, dice, no usarás dinero de ramera para entregar a ofrenda en la iglesia, ni dinero de perro, o sea, dinero de cualquier forma de prostitución. Pero no dice específicamente en ningún lugar, que no sé si estoy confundido, pero no dice específicamente en un lugar que lo que ellos dicen ahí, que no podían entregarlo a los cofres del templo porque era dinero de sangre. Pero en el Talmud de ellos, o sea, en la interpretación de la ley, pues ellos tomaban la parte que hablaba de no usar dinero de prostitución como también señal, pues, de no usar ningún dinero obtenido por una forma que era inmoralmente mala. O sea, dinero por haber, qué sé yo, por un soldado, o sea, quizás lo verían así, por un soldado, los sueldos de un soldado, quizás como era por matar personas, pues no se podía entregar a como ofrenda al templo. Igualmente, quizás en ese contexto, pues también los que estaban allá en Gadara, que criaban lechones, entonces esas personas, el que criaba cerdo, quizás el dinero de él era sucio porque era un animal inmundo, quién sabe. O sea, que entonces ellos interpretaban tanto alrededor de la palabra que aún en este momento estaban tratando de hacer algo que era aún más allá de la letra, de que incluso la misma palabra pedía. Pero a pesar de eso, no estaban cumpliendo nada de la verdadera escritura. Estaban cumpliendo una letra que ellos habían hecho, como la misma de que no caminaran ciertos pasos en el sábado, que nunca en la palabra se dice no trabajarás, sí, pero nunca menciona nada. Sí.
No, y que estaban condenando injustamente a alguien. Ellos no creían que era el Hijo de Dios, pero lo era. Estaban cometiendo un pecado mucho más terrible, y entonces estaban fijándose en una chuchería de que de dónde salió el dinero. Se cumple lo que decía el Señor, que diezmaban, o sea, agajaban el mosquito y dejaban pasar el camello. Estaban pendientes a lo legal y no estaban pendientes a lo que el Espíritu Santo les decía.
Exacto. Sí, que ellos estaban, estaban literalmente a punto de asesinar a Jesús, pero entonces le importaba, ellos estaban bien preocupados de que no fuera nadie a echar ese dinero en el templo, porque pues Dios se molestaría. Porque aún ellos creyendo, como te digo, aún ellos viendo, no tenían ninguna forma para corroborar. O sea, no podían condenarle. Por ende, el hecho de ellos tratar de quitarle la vida era homicidio, era una violación del mandamiento, no matarás. O sea, que ellos mismos estaban rompiendo, o sea, no querían romper una ley bien, bien mínima, pero estaban rompiendo uno de los 10 mandamientos, grandemente. También estaban rompiendo mucho más, no mentirás. También, ¿sabes? Estaban rompiendo todo y no estaban ni adorando a Dios, así que pues estaban completamente en contra del Señor. La primera pregunta es, ¿cómo definiría el carácter de Judas? Es una pregunta bastante difícil, y algo que siempre, antes de eso, algo que es bien importante siempre entender, a veces, aún con las personas más malas en la Escritura, uno siempre tiene que tener cuidado. Como decía Jesús, le decía a los mismos judíos, él decía, que ustedes dicen, no, que si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de los profetas, no hubiésemos matado a los profetas como nuestros ancestros. Entonces él le dice, y ustedes mismos, usando un juego de palabras, pues ustedes se declaran ser esos hijos de esos mismos que mataron a los profetas. Entonces muchas veces uno piensa, pues si yo estuviese en el momento, yo nunca habría hecho eso. La realidad es que En este contexto es un poquito complicado porque siempre la palabra hablaba, el mismo Cristo, de que había un hijo de perdición. Había alguien que tenía que entregar a Jesús. No tenía que ser Judas, seriamente. O sea, pero a la misma vez, pues también el Señor sabe, ¿sabe? El Señor sabe por qué fue Judas y tantas cosas. Y uno no puede, en ese sentido, el único juicio que uno puede emitir sobre Judas es el mismo juicio que Jesús puso sobre él. Decía que era hijo de perdición, pero incluso vemos que aún él siendo escogido para ese acto, para entregar al mismo Hijo de Dios, se arrepintió un poco, por decirlo así, mientras que los otros que no eran ese hijo de perdición llamado para eso, fueron peores que él. Entonces, bien interesante, es algo que es como, es difícil de entender, yo diría. Y es interesante cómo pues entonces Jesucristo habla de estos temas de en cuanto a proferir juicio contra, especialmente lo más fácil que uno es echar juicio sobre, o sea, no estoy diciendo que Judas fue lo mismo que los otros apóstoles, lo que estoy diciendo es que la misma palabra, el mismo Cristo siempre nos habla en cómo pensar de las personas, cómo juzgar, y especialmente cuando es alguien que uno pues uno no conoció a Judas, o sea, uno no estuvo en persona con él, uno lee. Igualmente uno puede juzgar en los tiempos los mismos judíos, que los judíos muchas veces eran completamente idólatras, pero uno no puede decir que uno tiene que dar gracias a Dios de que uno está donde uno está, de que uno cree en Él y de que Dios perdona a uno de los pecados de uno, porque quizás uno no sabe en qué contexto uno estaría, cómo uno reaccionaría en ese contexto. Y contesté la pregunta yo creo que yo mismo, pero que es algo más complejo de lo que parece.
La Biblia también nos dice que era ladrón.
Sí.
Y entonces estaba caminando junto con Jesús y él entendía claramente que ser ladrón era pecado, pero seguía allí. O sea, podemos decir entonces que era hipócrita también y que andaba con aquellos que buscaban honrar al Señor, pero estaba deshonrando al Señor con sus actos. O sea, que él mismo ya había una puerta en su corazón abierta para aceptar la maldad, ¿verdad? Y entonces ya eso era como una predisposición que él tenía para inclinarse a hacer lo malo, como lo hizo ahí al final.
Exacto. Algo también interesante, en contraste con eso, es que el mismo Señor también lo escogió. O sea, me imagino que como persona, el Señor vio algo, no quiere decir, el Señor llama a muchas personas, pero no todas las personas le escuchan. A ver, la puerta está abierta para todos, pero entonces, cuando la persona decide no tomar en cuenta, dice, lo que Dios le está diciendo, no como dice también en Romano, dice, estas personas no quisieron tomar en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó una mente reprobada, porque ya llega un punto que el querer amarse tanto a ellos mismos, rechazan a Dios. Entonces vemos, quizá hubo algo que Dios vio en Judas, aún dentro de la profecía, Dios vio en Judas que podía haber sido diferente, pero Judas decidió, al final tuvo un remordimiento de algo, quizás fue el mismo miedo, como que qué he hecho. Pero hay unos puntos que ya como que ya no se pueden retroceder. Hay cosas, hay actos. Ese es el problema con el pecado. Por eso el Señor nos dice que no guardemos mucho el pecado, porque muchas veces el pecado tiene consecuencias que aún después que uno se arrepiente de ellas, puedes empezar a arreglar algo, pero se queda. Se queda mucho del pecado. Especialmente y el pecado hiere más a veces a los demás que a uno mismo. Entonces, esas cosas uno no puede arreglarlas muchas veces. Hay cosas que da mucho trabajo. Entonces, llegó un momento que él como que se arrepintió, pero ya había entregado a Jesús. Ya él no podía darle atrás al tiempo a traer a Jesús. Entonces, pues, eso es algo que nos enseña la palabra, tener mucho cuidado con nuestras acciones y tratar siempre de huir del pecado, para no terminar como Judas, que aún estando con Jesús, pues le entregó. Y eso también, no sé si quisiera poder añadir también, pero en parte lo hemos contestado, que estos sacerdotes y ancianos, los más llamados, porque Judas no más era una persona común, pero ellos siendo de esa élite estudiosa, pues que más conocían la palabra, pues entonces vivían más en contra de ella. Y eso también, pues papi lo contestó ya, que nos dice acerca de los principios de los sacerdotes, al que no quisieran depositar el dinero en las ofrendas. Entonces ellos estaban haciendo el gran pecado, pero querían evitar un corolario de un mandamiento en la escritura. Vamos ahora a la segunda porción. Pilato interroga a Jesús. Mateo 27, del 22 al 25. ¿Alguien quiere leer la porción? Clara.
Así dice Mateo 27, del 22 al 25. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Bien, a veces algo que uno tiene que pedirle al Señor es como que entender y vivir esa parte de la palabra, porque a veces uno los lee tantas veces que como que pues uno sabe lo que pasó, uno sabe que Pilato se lavó las manos, y uno sabe que la gente, pues que los mismos judíos declararon que su sangre sea sobre nuestros hijos, pero a veces se nos, pues como que entender realmente como que pues, ¿qué quiso decir? Era una misma condenación, o sea, rechazar completamente el Hijo de Dios y decir que sobre nuestros hijos, o sea, esa maldición, o sea, era algo que tú dices, wow, como que, ¿cómo ellos hicieron eso? ¿Cómo es que las personas llegan a un tal punto que por un odio contra una persona ellos quieran condenarse? O sea, porque incluso siendo cualquier otra persona, pues era un la palabra que hicieron era como si fuese un voto de condenación ante ellos mismos, sin importar quién fuera. Entonces, era una necedad increíble. Y también la parte, pues, que pues, Pilato es casi como si fuese una película, como que él mismo va allí. Entonces, él quiso como que hacer esta gran ceremonia de que se estaba lavando las manos y que eso no es culpa mía. Pero él fue un cómplice, porque él tenía el total poder de parar eso. Si él decía que no, pues nadie podía hacer nada, porque los judíos no mandaban nada en su propia tierra, eran los romanos. Pero por salir de las cosas fáciles, se hizo cómplice de la muerte de Jesús. Quizás no tendría la misma condena que esos otros que sí querían la muerte porque sí, y pedían esa maldición sobre su propia sangre, pero él eso no le importó, él lo dejó. Entonces es como que no es como el que mata a alguien, pero es como el que le vende las almas, por decirlo así. Entonces, pues, dice, no, eso no es culpa mía que mataron, pero entonces, si, como pasa hoy con Estados Unidos, a veces le vende, Obama mismo dejó que vendieran almas allá en Medio Oriente, si todo el mundo está matando allá, entonces él quiere lavarse las manos de que pues, eso no fue culpa de él, entonces, ¿sabe? Hoy día se ve mucho, los gobiernos hacen esto entre ellos, se entregan armas, estas cosas, se forma el gran problema, entonces, pues, eso no fui yo. Pero le vendieron, bueno, lo mismo pasó, en un paréntesis, en la Segunda Guerra Mundial. Tristemente, muchas partes, la gran, como quizás un 20, 25, 30% de las armas con las cuales los alemanes empezaron la guerra fueron de los americanos, que pues anteriormente a la guerra no se pensaba necesariamente que iba a haber una, pero ellos le vendieron armas, muchas compañías incluso secretamente hacían, Ford tenía una industria gigantesca ya de carros. Y pues entonces esos carros después los adaptaron para guerra, entonces como que ellos, lo que ellos mismos sembraron en armas allá para ese otro país, pues lo cegaron tristemente. No quiere decir que necesariamente era como que ellos sabían eso al principio, pero es una consecuencia que entonces fueron cómplices. Entonces ellos tenían que después arreglar su propio problema, por decirlo así. Alguien quisiera contestar, ¿por qué la multitud estaba en contra de Jesús? Hay muchas razones, pero yo creo que hay una que es la más importante. Que él decía cosas que él decía lo que ellos no querían escuchar. Yo creo que eso era lo que él decía era la verdad y no les gustaba. Y me imagino que también habrá un montón allí que, como vemos también, pasan muchas otras cosas en la historia, en la mentalidad de motín, en un mob. Que cuentan mucho, a veces la gente se molesta y de momento la gente pierde control y es como si fuese una bestia gigante, porque la gente pierde control, empujan y esas cosas. O sea, habrá un montón ahí que estaban de sobra, pero también en la emoción estaban haciendo coro en la emoción. David.
Yo creo que en general la multitud a quien Jesús vino estaban ciegos por la gente por quien se dejaban guiar, que era por los religiosos. Jesús lo criticó mucho que eran ciegos guiando a otros ciegos. Y eso se puede saber porque hay otras porciones en la Escritura cuando están enjuiciando a diferentes personas que no tienen nada malo que decir de ellos y le dicen a una persona que dijo un embuste. Tú vas a decir un embuste de lo que él dijo y así ponen a la gente en contra de ellos cuando realmente ellos no tienen nada bajo la ley por lo que juzgar a esa persona, por lo que sentenciarlo. Pero hay algo más que quería decir de esta porción y es que se presenta en el versículo 19 a la esposa de Pilato. Es la única porción en la Biblia donde se menciona esto, el único evangelio, que ella le dice a él, mira, no tengas nada que ver con ese hombre porque yo tuve un sueño y parece que ella tuvo una visión de parte de Dios, el Espíritu Santo la tocó o algo. La tradición cristiana dice que después ella se convierte a Dios, eso no está en la Biblia, pero es un personaje de eso interesante de la Biblia. Y ella le dice eso a él. Y uno se pregunta, ¿por qué Pilato con todo eso hace ese gesto estúpido realmente, y perdona la palabra, de lavarse las manos con agua como si se fuera a separar él de eso? Y la parte clave es esa, que él se dio cuenta del tumulto que estaba pasando, todo el mundo alborotado, y en la política, en la milicia, siempre tienes alguien arriba de ti. Y él fue puesto como el gobernador, entre comillas, el que estaba velando esa área de Judea, y si se llegaban a enterar que se formó un revuelo allí, que él no podía controlar a esa gente, iban a darle fuerte desde allá, desde las personas que estaban arriba de él. Y eso nos dice algo a nosotros también. A veces nosotros en nuestra vida personal, valga la redundancia, hacemos cosas por la presión de grupo, hacemos algo que nos va a costar y nos va a tener consecuencias en el futuro, que están bien mal delante de Dios, simplemente porque la persona que está alrededor de nosotros no queremos que diga algo, porque sentimos que todo el mundo lo está haciendo, porque nos da miedo. Y eso mismo hacemos nosotros, nos lavamos las manos y, como dice una de esas canciones bien viejas, el cristiano tipo camaleón. Yo me escondo por aquí, nadie se entera y hago lo que hace todo el mundo. Y esta porción es bien importante y a mí me toca de cerca porque tiene una lección bien práctica. Eso que hizo Pilato, nosotros lo criticamos, pero muchas veces nosotros mismos lo hacemos. Tenemos que ver esta enseñanza y procurar no hacerlo nosotros.
Exacto. Y también algo que aprendemos de esta porción es que quizás en otro contexto sí, pero en cuanto a decisiones morales que uno toma, nunca hay una decisión moral neutral que uno pueda tomar. Siempre es o sí o no. ¿Sabes? Siempre es o estoy haciendo algo en contra de lo que es bueno. Pasa que todo se pierde o algo que es, o sea, algo que es malo, bueno, pero se pierde muchas veces, la gente se olvida, se pierde todo en una zona gris de lo que dijo David, las presiones sociales o el mismo amor propio. Como que, pues, yo sé que esto es malo, pero me gusta. O yo sé que esto es malo, pues, yo sé que robar es malo. A mí no me gustaría, si a mí me roban, pues, es como también pasaba mucho antes, que estaba esta cultura de que el hombre podía estar realengo por ahí con cuanta mujer había, pero si de una hija de él se encontraba con alguien, te mato y mato al hombre también, ¿sabes? Como que es eso, como que era puro egoísmo en realidad. No era moral, era egoísmo, porque entonces si tú no cumples la moral contigo mismo, ¿cómo la vas a esperar de los demás? ¿Verdad?
¿Sabes? Perdón que interrumpa de nuevo, pero contestando a esa pregunta, en el versículo 20 mismo lo dice, que los principales sacerdotes y los ancianos, dice que persuadieron a la multitud, porque estaba esa costumbre de liberar un preso,
sí,
darle libertad, y ellos los persuadieron. Esa palabra está cargada, implica que ellos los convencieron, les explicaron por qué debían hacer el switch entre Jesús y Barrabás. Dijeron, suelten a Barrabás, que era un hombre bien malo, se cree que era un celote de esa gente, de los que iban por ahí,
sí,
peleando en contra de los romanos y haciendo revoluces, un machetero de puertorriqueño, y que mataran a Jesús. Así, y pues eso explica lo que dice en otras porciones de las profecías, que Dios permitió que se le vendaran los ojos. Lo que le decían los líderes religiosos, eso es lo que ellos hacían.
Exacto. Marco.
Gloria a Jesús. Los pulmones fastidiados. En Juan capítulo 6, del 63 hacia adelante, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Una de las causas que mucha gente ya estaba en contra de Jesús, uno sería porque verdaderamente no creyeron que él era el Mesías, que él era quien decía ser, porque su palabra era dura y los incomodaba en su pecado. Y la tercera razón sería por miedo, por terror al imperio romano, a los fariseos, a los escribas y a toda esa gente que estaban dispuestos a crucificarle. Y posiblemente son las razones por las cuales muchos de ellos pues se fueron también en contra de Jesús. Tuvieron miedo pues en verdaderamente reconocerle, porque les iba a costar la vida.
Exacto. Sí, lo interesante de eso es que ellos usaban, los mismos fariseos usaban lo del imperio romano cuando les salía a su favor, porque muchos de ellos estarían felices de que pues que alguien matara al César y mataran a todos los líderes y se fueran de Jerusalén, porque ellos no querían nada. Primero, que eran gentiles, ellos lo veían como algo despreciable, algo de asco para ellos. Pero también porque querían, pues, ¿quién no? Claro, querían la autonomía en su propia región, ellos ya no eran líderes en su propia tierra. Pero entonces ellos, si, quizás ellos serían los primeros, más que Jesús, más que los seguidores de él, locos por ver a César muerto y el imperio romano caído. Pero entonces en ese momento también ellos hablaban mucho, instigaban, ah, no, que César se llama el rey sobre nosotros y nuestro único rey es César. A ver, en su casa estarían maldiciendo todo el tiempo a César, porque ellos dirían, se hace llamar rey, entonces se hace llamar Dios y solo hay un Dios. Ellos decían, es porque César se hace llamar Dios. Entonces ellos condenaban eso. Pero entonces, en ese momento ellos decían, no, que nuestro único rey es César. Y también cuando es la inscripción de César, ¿sabes? Lo de la moneda, que si es lícito darle tributo al César, pues entonces era todo un juego de palabras para lo que le convenía a ellos. Entonces la próxima pregunta yo creo que se tomó ya, pues Pilato quiso que la multitud tomara la decisión para que pareciera que él no la estaba tomando también. Y entonces lo que también hablamos, que en el versículo 27-25, de lo que sea su sangre sobre nuestros hijos, ¿tendría alguna noción lo que ellos estaban diciendo? Yo no creo, sinceramente, porque para ser tan idólatra con su propia vida, pues nadie en realidad se quiere meter maldición contra ellos mismos. Era una mentalidad, pues, de animal prácticamente en ese momento. Era un... ¿Ah? Sí, exacto, que me caiga un rayo si estoy mintiendo, cosas así. Sí. Es que tú querías...
Tampoco quiere decir que porque lo hayan dicho por el coraje que tenían, no tuviera la importancia que tenía de la gran maldición que se estaban echando ellos y a los hijos de ellos.
¿Sí?
Que por más ignorancia que uno a veces diga, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso es que la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Le puede dar un coraje bien grande, pero cómo uno va a reaccionar a ese coraje es lo que te puede llevar al pecado como tal y a hacer cosas que, como tú decías ahorita, tengan unas consecuencias que ya no van a tener solución. Sino que aunque el Señor te perdone, pues como quiera la consecuencia va a estar ahí. O sea que estas personas, no, aunque no supieran bien lo que estaban diciendo, pero sí se estaban echando sobre ellos esa maldición.
No, y más también que no era solamente estar diciendo que si fuese solamente decirlo, era que la maldición más le vino, vamos a decir, porque lo hicieron. Ellos estaban en ese momento y querían. Tuvo algo que ver lo que decían, vamos a decir, pero que lo que ellos dijeron solamente era un testimonio de lo, por decirlo así, una muestra de lo alejado de la realidad que estaban en ese momento y en contra del mismo Señor Jesucristo. Pero la misma acción ya lo delataba. Entonces vamos ahora a la porción de la crucifixión de Jesús. Mateo 27, del 37, 20, capítulo 27, del versículo 37 al 44. ¿Alguien que quisiera leerlo? Mami. Se va a levantar.
y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Amén. Vemos en esta porción algo que resalta mucho, es que a mí me marcó, es que ellos, ¿te das cuenta? Los fariseos en ese momento mencionaron palabras que el mismo Jesús había dicho antes, de que él dijo: Destruye este templo y lo levantaré en tres días. Hablando de su cuerpo, claro, en alegoría, pero en ese momento ellos pensaban que era el templo. O sea, eso sí, ellos se recordaron de algo por lo cual podían burlarse de Dios en ese momento, pero todas las otras cosas que el Señor Jesús había hablado, que era para hablarle pues a su corazón, a su ser, en ese momento no se recordaron, ¿sabes? En ese momento no se recordaron: ama a tus enemigos, aún siendo un enemigo. No se recordaron: ama a tus enemigos. No se recordaron: no juzguéis para que no seas juzgado. No se recordaron todas las veces que el Señor le hablaba de que ellos cumplían la letra de la ley, pero no cumplían el espíritu de la ley, y tantas otras cosas. Se recordaban de algo que le convenía a ellos en ese momento. Y eso es algo también bien, bien fuerte de la condición humana también, tristemente, que uno a veces tiende a recordarse de lo que le conviene. Tiende a recordarse y actuar en lo que uno se recuerda en ese momento a favor de uno. Y eso es algo que uno tiene que tratar de evitar, porque ese amor propio es un amor destructivo, ¿sabes? No es un verdadero amor por uno mismo, porque lo que hace es crear egoísmo, pero ese mismo egoísmo muchas veces destruye a uno. Y también otras partes que ponen otras porciones de la escritura, que cuando lo que escribieron arriba, ahí, interesantemente allá en, yo no sé si lo han restaurado todavía, pero allá en la biblioteca Lázaro, allá en la Yupi, tienen un cuadro, yo no sé si es de un autor, si es de un pintor puertorriqueño, pero tienen un cuadro que es de la crucifixión. Entonces tiene la parte esa dibujada en los tres idiomas. Tiene no me recuerdo si en los tres o si es en hebreo, pero yo creo que es en hebreo nada más, ahora que me recuerdo. Pero tienen esa porción de que este es Cristo, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces, Lo interesante es que después ellos se quejan, los fariseos mismos se quejan con Pilato, de que dicen: No, escríbeme, hubiesen escrito que este es Jesús que se hace llamar Rey de los Judíos. Pero es interesante que aún en ese momento, pues, por algo, Pilato no le quería dar ninguna honra al Señor, pero las cosas sucedieron de tal forma que aún una placa allí leía la que era la realidad. Y en tres idiomas diferentes para que todo el mundo lo entendiera. Entonces ellos se quedaron. Entonces Pilato dijo: Pues lo que escribí, escribí. Lo que está escrito, ya nada, como que no me molesten más. Pero es interesante cómo, eso es bien interesante, cómo aún, por decirlo así, fuera del control de ellos, pues, hubo algo de lo cual ellos sí no se pudieron burlar del Señor, aunque quisieran burlarse más de él. Y yo creo que esto, si alguien quiere añadirle, pero yo creo que también hemos contestado mucho ya sobre la multitud, su actitud, y qué eso reflejaba sobre su mentalidad y su estado espiritual. Quizás alguien si quisiera compartir cómo compara esta actitud con los tiempos actuales. Esto vuelve a la primera pregunta que tuvimos en el día de hoy. Si quieren, podemos. Okay.
Sí, porque cuando estaba leyendo esos versículos me puse a pensar que esa parte cuando dice, la parte que le dice, si tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y también más abajo dice, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. O sea, le están diciendo, pero porque eso era burlándose de él y blasfemando contra él, pero estaban diciendo sarcásticamente porque no iban a creer en él nada, pero le están diciendo, si tú bajas de verdad, vamos a creer que tú eres el hijo de Dios. Hoy en día es lo mismo. Me vino a la mente, yo no lo viví, pero he oído testimonio, el pastor le llegó a pasar en la universidad y todo, cuando dicen, si Dios existe, que prenda la luz. Yo la voy a apagar, y se burlan de Dios con eso, ¿verdad? Y son cosas que uno dice, wow, están blasfemando con el Señor, porque en el fondo ellos tampoco es que van a creer porque el Señor venga y les prenda la luz, porque eso no es así. Ellos no van a creer nada. Entonces, hay una línea también aquí bien finita en la cual hay que tener un tremendo cuidado, y es en el movimiento que está en lo que supuestamente hoy con el pueblo de Dios, con lo de que cuando queremos declarar o queremos también manipular a Dios para que Dios nos muestre lo que nosotros nos da la gana. ¿Sabes? Muchas veces, aunque no le digamos, Señor, creer en ti, pues aunque uno cree en él, pero muchas veces decimos, Señor, como que tú tienes que hacerme esto para que verdaderamente yo sepa que tú estás conmigo. Y hay un movimiento muy grande en el pueblo de Dios, que si se le pudiera llamar pueblo de Dios, en el cual hay que tener ese tremendo cuidado, porque podemos llegar a ser más o menos como lo que dice ahí. O sea, yo verdaderamente tengo que ver, Señor, que tú hagas esto para yo creer. Y así, no, eso no es lo que nos manda la palabra. La palabra dice que es por fe, el Espíritu Santo toca a uno. Es más, uno no tiene que ver un milagro para saber que Dios es real. Si el Señor después hace milagro en la vida de uno, gloria a Dios, pero no es porque el Señor haga un milagro en uno que uno va a creer en él. Es que él toca a uno por el Espíritu Santo de Dios y uno reconoce que uno es un pecador, que uno está separado de Dios y que uno va directo al infierno. Pero hoy en día esa mentalidad está bien metida en pueblo que supuestamente se llama ser cristiano. Y quieren también decirle, Señor, demuéstrame tu gloria, yo tengo que verlo, tú lo vas a hacer de esta forma, me vas a sanar o vas a hacer aquello, para que los demás vean que verdaderamente tú estás conmigo. Y uno no puede ser, llegarse y acercarse a Dios de esa forma, sino que nuestra actitud debe ser una actitud bien humilde y siempre esperando la voluntad del Señor, de la misma forma que vemos a nuestro Señor Jesucristo ahí, obedeciendo a la voluntad del Señor. Y aun cuando le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, se sometió. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue hasta la cruz y llegó a la muerte y enmudeció, como tú decías al principio del estudio, que él casi ni habló. Y él quedó allí callado, ¿verdad? Dejando que el Señor cumpliera su perfecta y divina voluntad. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a veces con esto de la prosperidad y de que yo tengo que estar bien y que todo me va, y que muchas veces podemos llegar al punto de caer como ellos. No estoy diciendo que seamos perdidos, pero que caigamos en ese sentir de que, Señor, tú tienes que mostrarme verdaderamente, yo lo tengo que ver con mis propios ojos algo para que yo pueda de verdad creer. Y no es eso lo que el Señor espera, sino que es por la fe.
Exacto.
Que lo tenemos que hacer.
Antes que David añada también, eso es lo que tú estás diciendo. Una vez allá en la iglesia de Daniel, allá en Guaynabo, el pastor estaba hablando de por ejemplo, los ejemplos en la escritura que han pedido señales, por ejemplo, Gedeón, que pidió una señal, y entonces él lo pedía con el mismo Gedeón, pues lo pedía con respeto, como que él decía, pues, que no se enoje conmigo el Señor. Pero entonces, algo que habla, de lo cual, algo que condenaba a Jesús, y mismo Pablo también, hay otra porción que él dice, lo que hablaba el pastor era como que, en un sentido, la palabra nos habla que tengamos cuidado con pedir señales, porque dice, los judíos piden señal, dice, los griegos buscan sabiduría, entonces los judíos piden señal. Entonces, ninguno de los dos estaban buscando al Señor, lo que buscan, ¿cómo? A pesar que o sea, que las personas que por no creer en el Evangelio, como que buscaban sabiduría, o sea, querían buscar en el Evangelio alguna sabiduría de una gnosis, una cosa. Entonces, los judíos no creían porque querían ver señales. Por eso entonces Cristo le decía, ninguna señal les será dada, sino la señal de Jonás. O sea, ellos, porque no, ¿sabes? Más señales, tantas señales que Dios hizo, y la gente no creía. O sea, que las señales no están llamadas para hacer creer a la gente. Puede ser que suceda, pero en realidad no es el punto de las señales. Había otra razón. La señal sí, que las señales que el Señor hacía era para demostrar de que lo que Él decía, lo que Él vino a hacer, que era a desatar lo que el diablo había a quitar lo que el diablo había destruido. Era lo que Él decía que él había venido a hacer también. Y entonces esas señales eran un ejemplo vivo de que Él estaba librando a la gente de demonios, librando a la gente de enfermedades que eran causadas por su misma opresión satánica. Pero no era para que, era como decirlo, pues, para ya, como un efecto de ya que ya habían creído. Porque sin creer no podían ser librados completamente de la influencia de Satanás. Y entonces, pues, vemos eso, que hay que tener mucho cuidado con cristiano a veces, que uno mismo pide, a veces uno pide una señal, quizás en la ignorancia de uno, por como que creerle más al Señor, por decirle así, como que, ah, si tú me das esto, como que de verdad sé que estás conmigo. Uno puede, a veces uno no se habla las cosas así, pero uno las piensa. Dentro del corazón de uno no las piensa así, como que tendría más fe, como que si pasaran estas cosas buenas para mí, cosas que uno estima bien, pero no necesariamente van a ser de bendición para uno, si vienen a la vida de uno. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado, entonces creer más, porque el Señor sí está hablando en estas vidas, pero no por esas cosas que uno piensa. Primero David, que había pedido, perdón. Y después.
Quería decir que yo pienso que si nosotros hubiésemos vivido esos tiempos, probablemente muchos de nosotros estaríamos diciendo lo mismo que dijeron ellos. Y no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero hay que entender que la Biblia explica en Romanos que no hay justo ni uno. No hay nadie que busque a Dios. Todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y dice más luego en la Biblia que nosotros no amamos a Dios. Él nos ama a nosotros. Y la única razón por la cual nosotros tenemos la bendición de tener los ojos abiertos ahora y poder ver a Cristo sentado a la diestra del Padre es porque Él se nos reveló a nosotros. Porque dijo, hoy es el día. Hoy es el día que yo he escogido para que tú seas salvo. Y nosotros decidimos aceptarle y decidimos tomar el paso hacia adelante dejando todo atrás, como dice en Corintios. Pero esas personas en ese momento estaban ciegas, como nosotros estuvimos mucho tiempo de nuestra vida. Muchos de nosotros hubo un tiempo de nuestra vida antes de Cristo que a veces probablemente hablábamos hasta mal de los cristianos, ¿no? Nos mofábamos de ellos, decíamos que eran cuentos de hadas, igual que Santa Claus, y todas esas cosas. Estábamos diciendo lo mismo que están diciendo estos judíos aquí. Pero probablemente Dios tiene un plan para esos judíos, porque dice que cuando Jesucristo resucitó, que le dio la señal del profeta Jonás, se le apareció un montón de personas, y un montón de personas creyeron y fueron salvos. Dice que se resucitaron muchos de los familiares que estaban muertos y fueron y andaron por las calles, visitaron a sus familias y pudieron ver todo eso. Y eso es lo mismo que nosotros. Cuando Cristo nos salva a nosotros, nosotros vamos y testificamos de ese cambio, de esa resurrección, de ese nuevo hombre que hay en nosotros, y podemos abrir los ojos a los demás. Por eso es que es tan importante que nosotros testifiquemos y vivamos una vida limpia, piadosa, porque nosotros somos ahora mismo la voz de Dios en el mundo. Los ángeles no están aquí, nosotros somos los ángeles, somos los mensajeros. Y a veces yo creo que uno debe, en vez de juzgarlos tan fuertemente a ellos, darle gracias al Señor, porque ellos lo condenaron y Él murió por nuestros pecados. Y después ellos vinieron a creer, muchos de ellos también. Y darle gracias al Señor porque nosotros estamos hoy aquí y podemos verlo y no estamos maldiciéndolo. No sé, quería añadir esa perspectiva para que se...
Sí, sí. Eso es lo que ya mencioné ahorita, de que el mismo... Cómo Jesús había, cuando habíamos hablado de Judas, cómo el Señor nos habla de... y también lo que Jesús decía, que entonces los mismos judíos decían, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de nuestros padres, no hubiésemos matado a los profetas. Entonces él decía, pues, como que le dijo como que sí, lo más seguro sí los habrían matado, por cómo son ustedes. O sea que la misma palabra nos habla de eso, que uno debe estar agradecido de donde uno se encuentra por la misericordia de Dios. Pero lo que queríamos resaltar en esta parte en cuanto a las señales, sí, las señales pues son usadas por Dios porque Dios las hace, las señales. Por ejemplo, cuando el Señor llama a Natanael, le dio una señal, dice, yo te vi, ¿sabes? Antes de estar aquí yo te vi debajo de la higuera, si no me confundo, te vi. Entonces él cree, entonces él le dice, como que te asombras que te dije que te vi, como que te asombras de eso. Entonces le dice que pues, le dice la otra señal de que va a ver los ángeles, dice, subiendo al cielo y bajando. O sea que solamente por lo que el Señor quiere enfatizar, siempre Jesús enfatizaba, era que pues sí, tenían un uso de las señales, pero no eran el punto. Como también hablaba de las personas que lo seguían por los panes y los peces, lo seguían por una señal, por un poder, que ellos lo veían como algo mágico. Como que, pero no por el Señor aumentar las señales, necesariamente la gente iba a creer más. Si el Señor usa las señales, pero entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces más, quizás señales, trata de enviar, el mismo Satanás dice que se viste como ángel de luz, y a veces quiere darle la cosa que uno piensa que uno quiere, pero la verdadera convicción que crea Dios es por medio del Espíritu Santo, como había mencionado mami. Es por medio del Espíritu Santo que te convence de pecado. Eso es lo que dice la palabra, que dice, viene a venir el Espíritu Santo y va a convencer el mundo de pecado, de juicio. Tú sabes, no es que de los grandes de señales en ese sentido. Que sí tienen su punto y las señales pueden ser de Dios. O sea, hay señales que sí son de Dios, pero que no es lo más importante. Eso es lo que siempre el Señor recalcaba. No era el punto del ministerio del Señor, no era para dar señales, sino para convencer a las personas de la verdad. Entonces quiero ir ahora, ya vamos resumiendo, si quieren añadir algo también ahora. ¿Ah? ¿Quieres decir? No, yo creo que ya, ok. Puse un versículo suplementario hablando, entonces dice en 1 Corintios 15:14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Toda esta porción, 1 Corintios 15, para dar este resumen, habla después de la resurrección de los muertos, habla de muchas cosas de lo cual aún muchos cristianos dudaban, y habían otros que negaban, habían algunos que se llamaban cristianos que negaban la resurrección de los muertos. Entonces lo que Pablo nos dice es que entonces pues si eso se quedó en la muerte, que era lo que yo había mencionado al principio del estudio hoy, si la muerte de Cristo se quedó en la muerte, pues no hay ningún punto por esa muerte, o sea, porque habría sido como otro hombre más, porque entonces habría Cristo mentido, porque él dijo que pues a mí me van a matar y voy a resucitar al tercer día, le había dicho a sus discípulos. Y entonces también otra cosa es que habría el mismo Dios mentido si no hubiese muerto en ese caso, porque como no hubo pecado en él, pues la muerte, como dice nos testifica la palabra, no se pudo enseñorear de él, porque la muerte entra por el pecado, así es que habla la palabra, es por el pecado de Adán que entró la muerte a todos nosotros. Pues entonces lo que él está hablando, ya ellos sabían, por decirlo así, entendiendo la voluntad del Señor, estos creyentes sabían eso, pero en su duda él le dice entonces pues si Cristo no hubiese resucitado, pues no habría nada, pero lo dice como por decirlo de una forma retórica, porque eso es lo que le estaba predicando todo el tiempo, que Cristo sí había resucitado. Entonces hay otras porciones que él habla que se le apareció a muchos. Entonces era como casi como decirle, pues si tienen duda de que Cristo resucitó, pregúntenle a todas estas personas que conocemos, que lo más seguro estaban en la gran mayoría de esas iglesias, que sí vieron a Cristo en la carne. Por otro punto, también Cristo predicaba que pues sí, pasó eso, pero entonces ahora era bien importante entender cuál era el rol de Cristo ahora, porque hay otra parte que dice que aún, dice, ya no nosotros no nos conocemos según la carne, dice, y aún si conocimos a Cristo según la carne, dice, ya no le conocemos así. Porque entonces también, en su resurrección, pues ya los mismos discípulos tenían que entender que, pues, ese Cristo no era ya ese maestro que estuvo con ellos, sino que ya era, ¿sabes?, era el Dios glorificado en sus vidas. Entonces tenía otra función. Y entonces, hablando también, vamos a ponerlo con otra porción ahora, Filipenses 1:29 dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, la porción que quería añadir, si pueden ir conmigo a 2 Corintios 4:7-11, es bien interesante cómo Pablo habla de esto. Voy a dar un segundito para que puedan buscar la porción. 2 Corintios 4, 10, capítulo 4, de 7 al 11. Amén. Okay. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dando el paralelo con Cristo. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Cristo perseguido, pero no estaba desamparado en ningún momento. Cristo decía que si Él quisiera en ese momento, Él oraba y iban a venir todos los ángeles detrás de Él a ayudarlo. Pero no, eso no era la voluntad del Padre tampoco. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, la Biblia nos demuestra, lo que quería hablar, lo que había mencionado un poquito al principio, que mucho más, la muerte de Jesús en este contexto, mucho más que una muerte física en la cruz, también era la muerte a su propia voluntad. Sin esa muerte a su propia voluntad, que fue, el resultado fue, de eso fue que no pecó, porque el pecado es cuando nosotros hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, como que Jesucristo siguió todo el tiempo. O sea, decir que Jesucristo nunca pecó es decir lo mismo que Jesucristo siempre siguió la voluntad del Padre. Porque el momento que Él siguiera su propia voluntad, aun siendo algo que uno no consideraría un pecado, pues es pecado. Porque es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si no es la voluntad de Dios, pues ¿de quién es? ¿Es mía o es de otra persona más? Entonces, Él tuvo que escoger en todo momento esa voluntad del Padre sobre su propia voluntad y necesidades físicas. Entonces, de esa manera llegó a hacer ese sacrificio sin pecado, por el cual podemos ser limpios de todo pecado. Entonces, a esto se refiere Pablo en 2 Corintios, cuando dice que llevamos la muerte de Jesús. O sea, nosotros estamos llamados, como decía, estamos llamados a padecer por Cristo. Entonces, estamos llamados a llevar la muerte de Jesús por todos lados. O sea, morir como Cristo. A eso se refiere. Entonces, cuando uno acepta al Señor, eso es una decisión que uno toma también. Uno tiene que morir como Cristo. Entonces, morir al pasado, morir a uno, morir a las cosas malas. No quiere decir que uno deja de ser uno, pero si uno deja de buscar las cosas que siempre en la carne natural de uno es lo que uno quiere, y buscar primero la voluntad de Dios. Entonces, ya que solamente muriendo nuestros deseos es que podemos cumplir los deseos de Dios. Entonces, esta parte también habla de eso. 1 Corintios 2:1-2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, viendo eso en porción, cuando él habla de que Cristo resucitó, pues entonces el punto, lo que quería hablar Pablo aquí, no era de que, pues, que Cristo fue crucificado. Cristo fue como que, pues, el Cristo crucificado, muerto. Sino la verdadera crucifixión de Cristo, que era esa crucifixión al yo. O sea, entonces es lo que él dice. No quería hablarle a ustedes de toda esta bobería y toda esta disque sabiduría, sino quería hablarle a ustedes del Cristo crucificado. Vivir como Cristo, ser como Cristo. Entonces la porción que habíamos leído en 2 Corintios, que entonces dice que es entonces viviendo esta muerte de Jesús, es que podemos tener la vida verdadera de Jesús. Es algo que es casi como un juego de palabras, pero que tiene una realidad espiritual, que es la realidad espiritual a la cual nos quiere llevar la palabra. No solamente fue una muerte y ya, sino que entonces viviendo, siendo como Cristo. Hay partes en hebreo también, no vamos a abundar ahora, pero hay partes en hebreo que también habla de eso, que entonces siendo coheredero, que el Señor le plació que él sufriera, como sus hermanos habla, entonces llega a ser uno como el otro, el que es el que hace la paga. Bueno, no voy a entrar esa hora, pero
uno de los puntos bien importantes que has estado desarrollando desde que comenzaste el estudio es la cómo Cristo Jesús cumplió con la voluntad del Padre y no con la voluntad suya, y cómo es que todo lo que hizo el Señor a través de toda su vida, su muerte y crucifixión, su vida, pasión y muerte, era para cumplir con la voluntad del Padre. Y para agregar a la contestación a la pregunta que estaba formulando hace un momento y que se repetía en varias porciones respecto a cómo obraba la multitud, cómo obraba la gente en aquellos tiempos y cómo compara con estos tiempos, me parece que va también a tono con ese punto central, ¿verdad? Nadie quiere cumplir con la voluntad de Dios, sino quiere que Dios cumpla con la voluntad de ellos. Una referencia que quería considerar, está en Romanos capítulo 9, del versículo 14 en adelante. Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hay una ilustración que estaba dando Lorian ahorita, ¿verdad?, respecto a cómo las personas cuestionan a Dios. Yo agregaría incluso cuando las personas preguntan, en las Torres Gemelas, ¿dónde estaba Dios? Cuando se murió mi hijo, ¿dónde estaba Dios? Cuando sucedió tal cosa, ¿dónde estaba Dios? Y dice Pablo, versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de la gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también, o sea, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serás llamado hijos del Dios viviente. Y así continúa, y todo centrado en que la voluntad de Dios es su voluntad, y estamos nosotros llamados a cumplir con la voluntad de Dios y no de la otra manera.
Exactamente. Muy buen punto, ahí lo resumió todo. Quería, rapidito, más o menos antes de terminar, a menos que alguien también tenga algo que añadir, lo que había mencionado ahorita en Hebreos, voy a leerlo rápido, tienen que buscarlos en Hebreos 1, 2:9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, hablando pues de la muerte que Cristo tuvo que tener para poder pagar nuestro pecado, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. O sea, la voluntad de Dios fue que, pues, al tener que Cristo cumplir la voluntad de Dios, pues tuvo que sufrir, porque tuvo que dejar la voluntad de Él, la voluntad física de Él. Entonces dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces sigue hablando de eso. Entonces dice, pues como nosotros hemos participado de carne y sangre, somos físicos, pues ese Cristo tuvo que hacerlo. Pero de la misma forma, entonces estamos llamados nosotros a ser como Cristo. O sea, Cristo tuvo que en una forma ser como nosotros para poder estar aquí con nosotros y poder morir por nuestros pecados, pero entonces está llamado, nosotros estamos llamados a ser como Él. Y es bien interesante esa parte que dice, versículo 11, que dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y es bien interesante si no me confundo, en Mateo, que uno ve en la palabra, es algo, yo no había fijado antes, una vez leyéndolo, que cuando Jesús le habla a los discípulos, por ejemplo, poco antes de él morir, él dice, ustedes son mis amigos, porque ustedes sí hacen lo que yo digo. Pero entonces, si no me confundo, es al final cuando él resucita, entonces sale y ve a María. Él le dice, ve y di a mis hermanos que tú sabes que estoy aquí. Entonces ahí es la primera vez que el Señor les menciona que son hermanos. En todo momento eran, ustedes son mis discípulos, ustedes son mis amigos. Pero entonces en ese momento, después de la resurrección, dice, ve y di a mis hermanos. O sea, ya como que hablando pues esa cercanía por medio de su muerte que tenían los discípulos ahora con él. Ve y di a... Entonces él no se avergonzaba. Es bien interesante, él dice eso después que Pedro le niega, después que todo el mundo corrió, después que la cosa está mala, dice, ve y di a mis hermanos que yo estoy aquí. O sea, dice entonces que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, habiendo, aún entendiendo, bueno, aún, ¿cómo te diría? Entendiendo ahora las debilidades que nosotros tenemos, habiendo pasado por ellas, pues entonces, a pesar de nuestro, de que no somos perfectos, dice que él no se avergüenza entonces de llamarnos hermanos, porque él pasó por todo eso. Y en, Marco.
Mas sin embargo, muchos cristianos sí se avergüenzan de decir que son de Cristo. Y en la iglesia donde único, pues, expresan su fe. Pero de ahí en adelante, nadie sabe que son creyentes, no hablan de Dios, nada. Son totalmente mudos. Enmudecen, pero de la forma equivocada que a veces tiene que enmudecer,
sí,
un cristiano.
Exacto, hay una...
Y a veces se avergüenzan, y eso es un peligro, porque Cristo dice que el que se avergonzare de él, él también se avergonzará delante de su sangre, de vosotros, ¿sabe? Que estamos llamados a... Si Cristo, que es santo, puro, y pues el Salvador del mundo, no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros, que somos basura, literalmente, nosotros no es nada bueno, solo la fe que Cristo nos otorgó y fuimos salvos por ella. ¿Cuánto más nosotros debemos entonces, jamás en la vida, avergonzarnos pues, del Dios que nos salvó?
Exacto. Eso es un punto muy, muy válido. ¿Sí?
Bueno, es que cuando empezamos el estudio, empezamos hablando de Judas, de su carácter, y lo traemos a la actualidad de esta forma, ¿verdad? Pues Judas estuvo con Jesús todo el tiempo, en esos 3 años que Jesús estuvo predicando, Judas estuvo a su lado. ¿Cuántas cosas escuchó de la misma voz y de Jesús mismo? ¿Cuántas actividades sociales compartiría con él? Estuvo bien unido a él físicamente, pero la parte interior de Judas nunca se la entregó a Jesús, porque tan pronto los sacerdotes le pidieron que le dijeron que le iban a pagar 30 monedas, ¿verdad? Para que él identificara a Jesús y ellos poder arrestarlo, él no le importó nada, porque no había nada de relación con Jesús que no fuera meramente superficial. No había profundidad, no había raíces en Judas del amor de Dios y de todas las cosas, los aspectos morales y de toda clase que Jesús le enseñó. Cuando vio que, dice en cierto punto, que él se arrepintió, fue de forma superficial también. Eso fue un arrepentimiento por encima, porque cuando vio que la cosa estaba mala, si él se hubiera arrepentido de verdad, hubiera recibido consuelo del Espíritu Santo, consuelo de Dios. Pero como no fue genuino el arrepentimiento, se vio acorralado por lo que había hecho. No sabía cómo bregar con la situación y se ahogó. Y si lo traemos a la actualidad, así, pues, en ciertos momentos yo me incluyo también, ¿verdad? Pero vemos tantas personas que se llaman cristianas, que se congregan, que cuando está el pastor predicando, pues, ay, se sienten elevados, se sienten tan relacionados con Dios. Pero cuando salen afuera, como no aprendieron gran cosa que pudieran ellos realmente internalizar y examinarse ellos mismos, pues al no poder examinarse ellos mismos, pues ahora estoy en la calle, ahora tengo que actuar con mis amigos o mis amigas o lo que sea, y me olvido, ¿verdad? Y entonces esa es la parte que uno le da tristeza, porque Judas compartió tanto, y nosotros como seres humanos también, ¿verdad? Si yo me dejo llevar por mi edad, ¿cuántos años hace que yo conozco a Jesús? ¿Cuándo le entregué mi vida? Pues le entregué mi vida, y ha habido alzas y bajas como todo ser humano, pero me da tristeza, ¿verdad? Que hayas personas que en realidad asisten los domingos a la iglesia, se van a su casa, después no saben más de Dios hasta que llegan el domingo y triste, como que uno le da tristeza porque uno dice, el claro. mensaje de Jesucristo penetra profundamente en el corazón, y cuando uno comete un error o un pecado, uno siente una tristeza bien grande. Nadie tiene que sacarle en cara ese pecado que uno cometió, porque el Espíritu Santo le dice a uno y lo hace sentir deprimido, triste, y nos arrepentimos y vamos a Él, pedimos perdón y somos nuevos, no nos ahorcamos, no nos matamos, no buscamos nuestro final, ¿verdad? Sabemos que tenemos esperanza en Jesucristo. Y eso es lo que cada uno, uno cuando predica, quisiera que todo el mundo Exacto. recibiera a Cristo de esa forma, no de forma superficial.
Exacto. Nosotros también es que lo que pasa es que, pues, no hay un... Lo más a veces que se va en contra de la voluntad del Señor es, pues, la voluntad de uno, las necesidades. Necesidades de... Y lo que uno piensa en ese momento, en la ignorancia de uno, que es lo que es bueno. Que hay un... Yo creo que eso de eso no es de verdad, es, se lo atribuyen a él, pero ponen a veces que supuestamente Albert Einstein una vez dijo que solamente hay dos cosas seguras, es decir, el universo... Y dice human stupidity. Entonces decía, yo no estoy tan seguro sobre el universo, decía. Como que pues, hablando de eso, pues, de que las personas siempre como que hacen algo, siempre hacen una brutalidad en un momento. Y entonces, pues, lo triste es, exacto, como está dando abuela, es cuando uno deja que esa necesidad llega al punto de que el Señor te toca y tú vives como si fuese del Señor, pero no lo estás viviendo de verdad. Entonces ya en las aplicaciones... Pues, dice, en los tiempos que vivió Jesús, cada grupo tenía un ideal de lo que debería de ser o debía ser el Mesías. Y pocos entendían el verdadero propósito del Señor. Eso lo vemos en todo el momento, todos los momentos que estaba Jesús. Y dice en Filipenses 2, 6 al 8, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso también es lo que habla en parte Pablo, que dice la locura del Evangelio, porque aún en un sentido de lo que Cristo era, pues, tú sabes, ¿por qué va a dejar lo que ya él tiene, su completo poderío, para hacerse un hombre? Para personas que muchos no iban a creer en él. Entonces, todo era por el amor que nos tenía. Por eso es que la palabra pues, dice Dios es amor. Entonces eso es una frase bien grande. Dios es amor, porque entonces el es más que una emoción, el amor. Y es algo que, o sea, diciendo que Dios es amor, entonces también nos habla de pues lo importante que es. Todo lo que Dios hizo por nosotros era por amor por nosotros. Hasta que dio su vida por amor por nosotros. Entonces por eso es que el amor en nuestras vidas también nos es de bendición a todos, no solamente en las relaciones de vida, sino con la familia y en todo. Entonces dice, seguir a Cristo implica gozo en lo que padecemos y en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Interesante eso que habla de las aflicciones de Cristo, pues por eso también es que habla, dice, estamos llamados a padecer por Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo, así como el cuerpo de Cristo físico tuvo que padecer también, la iglesia está llamada para la gloria de Dios. Quizás unos más que otros, pero para la gloria de Dios, también tener las bendiciones de Cristo y también tener lo que viene con servir al Señor, que es la vituperación del mundo y tantas otras cosas. Y dice, así pues, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Palabra bien fuerte, hablando después de la seriedad de que hay que tomar con el Señor. Algo que quisieran añadir antes de que cerremos con el estudio de hoy. Próximo estudio, el reino y la cruz, ya terminando en Mateo, la semana que viene ya terminamos con Mateo, la resurrección de Jesús. Entonces, pues, disculpe, el 2 de enero del 2017, cumpliendo pues así lo que habíamos hablado, que lo más importante es la resurrección, ya porque es el cumplimiento de todo lo que había pasado hasta ese punto. Cumplimiento es el 3. Pues calculé mal. Entonces, la muerte de Jesús, pues era lo que era necesario. Pero entonces, la resurrección, entonces es el cumplimiento de todo. O sea, la muerte fue la voluntad del Padre. O sea, ya la resurrección es, el, por decirlo así, lo que iba a pasar después que se cumpliera, ya que Cristo cumplió toda la voluntad del Padre. Si no, pues, habría sido diferente la cosa. ¿Algo que quisieran añadir? ¿Alguna duda, comentario? Si no, pues, terminamos por ahí. Pues, hermano, yo espero que haya sido bendición para ustedes. A mí me edificó el estudio de hoy también. Y siempre hay muchas cosas. Lo que yo quería recalcar hoy mucho es que, pues, más allá de estudiar la muerte de Jesús como una estudiaría, pues, una historia bíblica, por decirlo así, pues, que pasó esto, sino qué es lo que significa eso para nosotros. Y qué es lo que podemos seguir aprendiendo de la muerte de Jesús. Yo creo que lo más importante de eso, pues, más que todo es el aprender lo que habla en 2 Corintios, a vivir la muerte de Jesús, a tener la muerte de Jesús en uno, queriendo decir morir a los deseos de uno, para entonces tener la vida de Cristo. O sea, cuando uno muere al deseo de uno, pues uno cumple la voluntad de Dios, y por ende, como Cristo cumplió la voluntad de Dios, él obtuvo la vida del Padre. Pues uno cumpliendo la voluntad de Cristo, pues tiene la vida de Cristo. Entonces ahí es que mientras más uno muera uno, más que puede crecer Cristo en el corazón de uno. Eso es lo que quiere decir en esa parte. Que entonces, pero claro, por eso es que habla y dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque todavía somos imperfectos. Pero entonces, viviendo aún sin esos tesoros de barro, quitando el yo, pues entonces crece más Cristo. No puede estar, como que no puede estar 100% yo, 100% Cristo. Eso no se puede, como que, porque entonces, es lo que habla la palabra, dice, la voluntad de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu en contra de la carne, no se puede lo mismo. Sino que hay que dejar que, pues, que Cristo siga creciendo en nosotros. Y eso es lo que, ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo. Por eso fue que pudo morir Cristo. Entonces, eso es lo que más podemos aprender de su muerte y crucifixión. Y tantas otras cosas más, podemos estar mucho tiempo hablando. Pero que, en mi opinión, pues es lo más importante que podemos hacer hoy. Que es no olvidarnos de ese sacrificio que Cristo cumple con nosotros, y también nosotros estamos llamando a sacrificarnos por el Señor, a sacrificar nuestras vidas delante de Él. Entonces, pues, nada más, vamos a orar para terminar con el culto de hoy. Señor, te damos gracias por este día y la bendición de encontrarnos aquí en tu casa. Gracias por la bendición de poder haber estudiado tu palabra. Te pido que más que nada tú nos convenzas de todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, que nos ayudes a entender más que meras palabras que podamos hablar, que se conviertan en acciones, que se conviertan en cambios de vida y en verdadero conocimiento espiritual. Te pedimos que nos ayudes a vivir como tú viviste, que en todo momento tomaste la voluntad del Padre en vez de tu propia voluntad. Ayúdanos a hacerlo recto y a cada vez más entender ese efecto que tuvo esa muerte tuya en nuestras vidas, Señor. Ese efecto que tú sigues teniendo en nuestras vidas, que no solamente es cuando comenzó, cuando creímos en ti, sino que continúa siempre, cada día en nuestras vidas. Continúa mientras tenemos que seguir muriendo nosotros mismos y dejando que tú vivas más en nuestra vida y en nuestros corazones. Te pido que nos guardes en el futuro también y nos ayudes a hacer tu voluntad. Eso también es lo que hemos aprendido en el día de hoy. Hay tantas veces que uno confunde la voluntad de uno con la voluntad tuya. Ayúdanos a no caer en ese error, a no caer de que las buenas intenciones de uno las confunda por las verdaderas intenciones de Dios. Y te pido también que nos guardes hoy en la noche de hoy, que nos lleves conmigo a nuestras casas y también nos traigas de vuelta el jueves también, que venimos a orar y a honrarte, Señor. Te pido que nos estés guardando en la noche de hoy y nos bendiga. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.